En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en carne y llamas. Las diócesis andaluzas entran ya en la cuenta atrás hacia la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Los miles de jóvenes que peregrinarán en breve desde el sur de España ultiman los detalles para partir sin demora como María. Pero otras peregrinaciones también son asuntos de actualidad. Este mes de julio arranca también para la diócesis de Huelva con una de las peregrinaciones tradicionales de esta época, a la que se suman muchos fieles onubenses, informa Alejandro Ramos de este viaje a Tierra Santa.
Allí está la delegación de peregrinaciones de la diócesis de Huelva desde el pasado 1 de julio, en un viaje en el que recorrerán los lugares más emblemáticos de la vida de Jesucristo. Toda una experiencia espiritual y turística positivamente valorada por aquellos que la han disfrutado en alguna ocasión y que cuenta con una dimensión solidaria, pues el 0,7% de esta peregrinación irá destinada al hogar Niño de Dios de Belén, regentado por las hermanas del Verbo Encarnado.
Desde Sevilla nos llega una noticia que habla de la buena relación entre Iglesia y administraciones locales. Pablo Enríquez, cuéntanos.
El Ayuntamiento de Dos Hermanas ha cedido una parcela de 3.000 metros cuadrados a la diócesis de Sevilla para la construcción de un complejo parroquial en la zona de expansión de Entre Núcleos. El acuerdo se firmó el pasado 29 de junio entre Monseñor José Ángel Saiz, arzobispo de Sevilla, y Francisco Rodríguez, alcalde de Dos Hermanas. De forma inmediata comenzarán las obras de reparcelación del terreno.
COPE Andalucía.
La fe es también cultura, como demuestran desde Málaga con el estreno de un auto sacramental, que también tiene que ver con la JMJ. Ana Medina tiene todos los detalles.
Hola, Encarni. Lo llevan a escena un centenar de jóvenes del camino neocatecumenal de diversas parroquias. Los Tres Ángeles adapta una obra de Kiko Argüello y se representa el 20 de julio en la Caja Blanca. Las entradas ya están a la venta y además de ayudar a los jóvenes en su viaje a la JMJ, buscan evangelizar, como explica Moisés Arrabal.
Yo se lo decía a los jóvenes, no sabemos si entre el público puede que su situación personal existencial sea grave. De modo que si escucha, ve y responde, su vida puede cambiar.
Y nos trasladamos hasta Guadix, que ha acogido durante 3 meses la exposición de Mister Imán y que el pasado domingo 2 de julio se clausuraba para marchar fuera de nuestras fronteras nacionales. Nos lo cuenta Antonio Travé.
Sí, Encarni, se ha clausurado la exposición en Guadix con una misa presidida por el obispo y con el gesto de cubrir con un velo el cuerpo hiperrealista del hombre de la síndone. El balance es muy positivo. Las más de 50.000 personas que la han visitado no solo han dado vida a la ciudad, sino que también han conocido y redescubierto su historia. Y aunque la exposición ha finalizado, Guadix seguirá abierta y dispuesta a acoger a todos los que nos quieran visitar.
COPE Andalucía.
La diócesis de Córdoba se dispone a vivir un verano lleno de alegría, compañía y juventud a través de sus campamentos en los que cientos de niños viven una experiencia inolvidable. Nati Gavira nos lo cuenta.
En Córdoba se celebran este verano 20 campamentos de 45 parroquias diferentes con cerca de 2.000 niños y jóvenes acompañados de 350 monitores. Son datos para el encuentro en un clima de diversión y compartiendo catequesis, oración y eucaristía. Cada año se traslada hasta la localidad de Torrós el obispo de Córdoba, que vive con ellos este tiempo libre.
Y nos vamos a Granada. Hoy tiene lugar una conferencia sobre el beato Carlo Acutis en el pueblo granadino de Atarfe. También se hablará sobre la exposición internacional que promovió sobre los milagros eucarísticos en el mundo. Paqui Pallarés, cuéntanos.
La conferencia será en 2 partes, a las 7 y a las 8:30, entre ellas la Eucaristía, sacramento de profunda vinculación a Dios para Carlo Acutis, un adolescente beatificado en 2020 en Asís y cuyo programa de vida decía era Jesús en la Eucaristía. También se hablará de la exposición que el beato impulsó sobre los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia durante los últimos siglos.
Hasta aquí nuestro informativo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana. Feliz tarde de verano.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE, donde hoy viajamos en el espejo de la Iglesia hasta Picota, en Perú. Un grupo de cordobeses está prestando servicio en la misión diocesana y lo hacen confiados y alegres, superando barreras geográficas y culturales para encontrarse con el hermano. Es tiempo de encuentro y de acogida en una misión diocesana que hace crecer las comunidades de allí. Nos vamos hasta Picota. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Los primeros misioneros ya están en Picota. Una decena de misioneros cordobeses trabaja allí desde hace algunos días. Partían de la parroquia de La Esperanza de Córdoba, también de Jauja, también de Fuente Palmera, de la parroquia de San Miguel, de la Delegación de Misiones y de la población de Pozo Blanco para conocer la labor que llevan a cabo los sacerdotes cordobeses Nicolás Rivero y Antonio Reyes y colaborar con ellos en la tarea incansable de cuidar, acompañar y mostrar la belleza de la fe a través de una pastoral que tiene como centro la parroquia Virgen del Perpetuo Socorro de Picota. Este grupo de misioneros lo conforman sacerdotes como Leopoldo Rivero y Miguel Ramírez y laicos, entre ellos un matrimonio dispuesto a vivir una experiencia misionera de la mano del Señor y unidos en la oración. Hablamos con ellos. Buenas tardes en Córdoba, buenos días en Picota, bienvenidos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenos días desde aquí.
Buenos días, efectivamente, el cambio horario, la diferencia horaria nos hace estar allí muy de madrugada y aquí de tarde. ¿Qué representa, don Leopoldo, para un sacerdote volver al lugar donde ya prestó servicio como misionero?
Pues una bendición, porque revive la misión, los 4 años que estuve aquí, igual que todos los que pasamos, dejas parte de tu corazón y representa ver a más a flor de piel pues el don que Dios nos da de la vocación, a mí en mi caso sacerdotal, de cómo compartirla y vivirla con lo más sencillo y en tierra donde hay tanta sed de Dios y donde uno pues vive de ello cada momento con mucha intensidad.
Sin duda usted habrá reconocido lugares a personas que también a usted lo habrán reconocido, pero ¿ha comprobado algún cambio reseñable en las comunidades, entre los animadores, las familias?
Pues sí, mira, he visto de todo. Primero, ve uno que con el tiempo va avanzando todo. Hay más capilla construida, la pastoral está cada vez con más gente participando, que eso ve que tiene como toda la labor pues que se va haciendo, Dios la va bendiciendo y como esa respuesta, ¿no? Y ahora los padres que hay, Antonio Reyes y mi hermano Nicolás, pues como siguen la labor que se ha ido realizando todos estos años. Y en las comunidades, pues te va encontrando comunidades con más jóvenes, con más grupos y con más ganas, ¿no? Todos con ganas de verme y yo de verlo y llevamos una semana sin parar, yendo de un pueblo a otro y uno puede dar gracias a Dios, ¿no? De cómo todos deseando tener a Dios cerca, ¿no? Y es lo más importante que nos toca a nosotros, porque esa unión entre pobreza y Dios hace que a nosotros nos haya, como dice Jesús, más alegría y en darse que en recibir. Por eso veo ese avance que se está realizando y que aún queda mucho que hacer, pero que ve uno la mano de Dios en todas las acciones y en todas las comunidades.
Vemos nosotros mucha alegría en redes sociales cuando nos muestran esas imágenes de comunidades que salen al encuentro de estas personas, de los cordobeses y de los sacerdotes que han viajado hasta allí. ¿Cómo reciben a un padrecito en este lugar de la selva amazónica?
Pues con todo el cariño. Es que ellos ven a Dios. Yo lo digo, como sacerdote, está siendo constantemente ministro de Cristo a flor de piel constantemente, ¿no? Y te desarrolla. Y ellos te reciben como recibir a Cristo. En esta semana llevamos todos estos días participando en las comunidades más cercanas a Picota y la semana que viene vamos a subir a comunidades de altura, uh-huh, donde el recibimiento es mucho mayor. Y la verdad es que yo me quedo desbordado, el cariño, el cómo se vuelcan, la alegría de compartir la fe, que eso es lo que uno se llena de gozo y te reciben dándose ellos mismos. Y la verdad que uno se siente desbordado, pero ve uno que, como le digo, los padrecitos pasamos, Dios permanece, y lo ve uno en ellos, cómo reciben y se alegran con todo el corazón.
¿Cómo ha encontrado a su hermano?
Pues lo encuentra muy bien, ¿sí? No para. Se ha hecho un brazo de mar, tanto él como Antonio. Están todos las horas contadas, moviéndose, coordinando, acudiendo allí donde le llaman. Ahora vamos a tener un encuentro de animadores y donde de los más de 100 pueblitos y la verdad que la agenda está full, como dicen aquí, ¿no? Está llena.
Está llena.
Y ellos entregándose desde primera hora puesto en manos de Dios y con la alegría de entregarse, ¿no? En estas tierras y a esta gente, ¿no?
Leopoldo Rivero, muchísimas gracias al párroco de Nuestra Señora de la Esperanza de Córdoba, de Misión en Picota, y acompañado por Rafa y por Julia, a los que ya vamos a dar de nuevamente la bienvenida. Buenas tardes, buenos días allí. ¿Cómo ha sido vuestra llegada?
Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo ha sido vuestra llegada? Hay que decir que ellos son un matrimonio de la Parroquia de la Esperanza que se ha decidido a hacer la misión, a seguir a su párroco y cruzar el charco, como se suele decir, para mostrar a Cristo. ¿Cómo ha sido vuestra llegada allí?
Pues la verdad es que nuestra llegada ya ha sido muy especial. Para Julia y para mí era la primera vez que, como muy bien dice, cruzábamos el charco y tras un largo viaje, Madrid-Lima, Lima-Tarapoto, ¿vale? Al llegar a Tarapoto nos esperaba el padre Nicolás. Allí todos los miembros de la expedición nos subimos a los dos todoterrenos que tienen aquí y nos dirigimos a Picota. Y ya desde el principio pudimos comprobar que cuando vas de misión no puedes aferrarte a un plan cerrado, porque siempre tienes que estar alerta para lo que el Señor quiera de ti. Concretamente, mientras nos dirigíamos a Picota, avisaron por el móvil al padre Nicolás que un niño de tan solo 12 años había fallecido en un accidente de tráfico. Y nada más llegar a Picota, lo primero que hicimos pues fue dirigirnos al velatorio para dar algo de consuelo a una familia destrozada por el dolor. Además, concretamente coincide con que el chico fallecido fue bautizado por el padre Leopoldo en su anterior etapa en Picota. Y esa fue nuestra llegada.
Esa coincidencia que está escrita, ¿verdad? De algún modo. ¿Cuáles están siendo las primeras acciones que estáis llevando a cabo? Porque esta es una experiencia a veces dura, como acaban ustedes de describir, ¿no? Ese episodio tan, tan luctuoso, ¿no? De encontrar a esta persona y acompañar a su familia. Pero ¿cuáles están siendo las otras acciones que están llevando a cabo?
Pues mira, comienzo yo y ahora continúa Julia. Mira, en primer lugar formamos tres grupos. El primer grupo estaba formado por el padre Leopoldo, el segundo grupo por el padre Nicolás y el tercer grupo por el padre Antonio y el padre Miguel. Y nosotros pues estamos con el padre Leopoldo, que venimos, como hemos dicho antes, de la parroquia de la Esperanza.
Hola, soy
Hola.
Julia.
Sí,
buenas
Julia.
De nuevo.
Buenas
pues,
tardes.
Pues mira, cada día que amanece nosotros vamos a poblados distintos. Hemos ido por casa bendiciéndolos, poniendo pegatinas en las puertas con una oración y distintivos para que ese hogar pues se reconozca como un hogar católico. En las eucaristías que tenemos diarias, que a veces llegan a ser hasta tres, padre don Leopoldo, padrecito, como aquí le dicen, pues él nos presenta el inicio de la misma y luego, pues, a continuación, cada misionero del grupo pues comparte testimonio con los asistentes. Concretamente, Rafa y yo, pues, vamos dando testimonio de nuestros 37 años de matrimonio católico. El sábado pasado por la mañana estuvimos dando catequesis a niños de entre 10 y 12 años. Fue muy bonito ver el deseo de ser amigos de Jesús, ese deseo que tienen dentro de compartirlo, niños y niñas. Y luego por la tarde pues fuimos acompañando al padre don Leopoldo, lo acompañamos a una catequesis de un matrimonio, de unos novios que quieren formar matrimonio, entonces pues lo acompañamos para darle un testimonio nuestro. ¿Qué más puedo decirte?
37 años de matrimonio católico, decía usted, que supongo que tiene mucho que contar a una población que a veces, bien, pues igual que pasa entre nosotros, pues está presidida por las rupturas matrimoniales. ¿Qué le dicen ustedes a los matrimonios, a los que se acercan, a los que comparten con ustedes estas vivencias?
Pues nosotros, cuando nos presentaba el padre de Leopoldo en la Eucaristía, nosotros decíamos que llevábamos 37 años de matrimonio y que todo había sido gracias a la gracia que había derramado en nuestro matrimonio, que los 37 años no habían sido una balsa o un cuento de hadas siempre, pero que gracias al Señor, que lo tenemos presente en nuestra vida, hemos conseguido siempre solventar cualquier incidencia. Y la verdad que ellos se quedaban sorprendidos porque realmente, como bien decía, Picota es un lugar donde el matrimonio está muy devaluado. Ya no tienen plena conciencia de lo que es el matrimonio y la gracia que Dios derrama sobre cada matrimonio. Y la verdad pues que bueno, todavía queda trabajo por hacer, pero en ello estamos. Y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Incluso, como decía antes Julia, hubo una tarde que estuvimos acompañando al padre Leopoldo en una catequesis a una pareja que iba a contraer matrimonio el 22 de julio y le contábamos eso, nuestras propias experiencias, como solo el amor puede superar todo dentro del matrimonio.
Sin duda, mucho que contar y mucho que escuchar, lógicamente. ¿Cómo surge, por último, cómo surge en el seno de una familia la voluntad de prestar servicio como misioneros? Rafa, Julia.
Pues mira,
mira, yo podría decirte que yo nunca me lo había planteado. O sea, era una cosa que yo creía que misioneros eso era para los médicos que venían aquí o cosas así, pero no nosotros, que podíamos nosotros aportar, me preguntaba yo. Y es que la pregunta es muy errónea, yo no aporto aquí nada, es que recibo más de lo que doy. Y bueno, pues, ¿qué puedo contaros? De pronto cerré los ojos y me vi aquí. Es que se me quitaron todos los miedos que tenía cuando a mí me hablaban de venirme aquí tan lejos. Que en principio lo pensé y decía yo ¿cómo voy a hacer eso? Yo soy incapaz de volar tanto y de... A mí me daba mucho miedo, pero es que el miedo se fue y aquí es como tener siempre el corazón hinchado de gozo. Es un estado de felicidad muy, muy constante. Es que realmente aquí mis hijas cuando ven la foto dicen, mamá, que estás feliz, qué cara de felicidad tienes. Es que no se puede explicar.
Hay mucha emoción en las palabras de Julia, sí.
Pues mira, todo comenzó en el verano de 2021 cuando don Leopoldo nos propuso venir aquí. Y entonces nosotros teníamos que dar una respuesta al Señor a esos 37 años de gracia que ha derramado nuestro matrimonio. Y dijimos, pues adelante. Y aquí estamos.
Aquí estamos. Esa es la mejor manera de resumir lo que ustedes están haciendo en tierras peruanas. Muchísimas gracias a don Leopoldo, muchísimas gracias a Rafa y a Julia. Buenos días desde Picota, en Picota, y buenas tardes desde Córdoba. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Dios bendiga y tenemos muy presente a todos los que están orando desde allí por esta misión cordobesa en Picota, Perú.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias y buen día.
Igualmente.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y de Picota, de regreso a Córdoba, con más noticias diocesanas y Gloria Alcaide. Comienza la cuenta atrás para la JMJ de Lisboa.
El domingo 9 de julio está previsto que Monseñor Dimitri Fernández presida la misa de envío de los peregrinos en la Santa Iglesia Catedral a las 12 de la mañana. A continuación tendrá lugar una charla informativa en el Salón de Actos del Obispado y después una convivencia en el patio.
La Hermandad de la Sentencia cruza el puente y abre la Puerta Verde.
Miembros de la Junta Directiva de la Hermandad del Lunes Santo han mostrado su apoyo incondicional al proyecto Puerta Verde de la parroquia de Santa Luisa de Marillac para que sea posible la celebración de campamentos urbanos durante todo el verano en el polígono Guadalquivir. Esta es una iniciativa que se une a otras que permiten abrir esta puerta a la esperanza. Rafael Salamanca es el hermano mayor de la Sentencia.
Desde ahí pues llevamos 3 años colaborando en sus campamentos, en los cuales pues nuestra hermandad ofrece a su hermano poder adquirir una llave que abra esa puerta de la esperanza para esos niños.
Los sacerdotes comienzan a incorporarse a sus nuevos destinos.
El pasado domingo 2 de julio tomó posesión de su nueva parroquia Jesús Ángel Doblas, el primero de los presbíteros que ya se ha incorporado a su nuevo destino. En el mes de agosto, sacerdotes como Bernard Giancarle, y David Matamalas tomarán posesión de las parroquias de Rute, Zambra, Ligaral y Llanos del Espinar el día 25, mientras que Miguel Ángel Reigón tomará posesión en Montalbán el día 27.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En tiempo de vacaciones, la lectura tiene el poder de trasladarnos a otros lugares, como el idílico lugar que habitó don Camilo en el Valle de Po, un cura rural y un alcalde comunista, para equilibrar sonrisa y ternura. Esta es la propuesta que nos hace hoy la Librería Diocesana de Córdoba a través de su responsable, María. Saludos.
Saludos a todos desde la Librería Diocesana. Seguimos recomendando libros para estos días de vacaciones. Algunos ya estaréis y otros las comenzaréis pronto. La propuesta de hoy es Don Camilo, una novela italiana de principios de los años 50, situada en un pueblecito del Valle del Po. A lo largo de estas páginas, el autor nos presenta divertidas aventuras de los dos personajes principales, Don Camilo, el cura rural, y Don Pepone, el alcalde comunista. Don Camilo es un libro que se lee de principio a fin con una sonrisa en los labios. Es un ejemplo de equilibrio, quizá perfecto, entre comicidad y ternura. Una novela cómica que va mucho más allá de la caricatura. Aunque la novela tiene ya más de un lustro, no pasan de moda las chispeantes, ingeniosas y frescas conversaciones entre el cura y su antagonista, el alcalde. Pero Don Camilo, el cura, tiene un as en la manga. Y es que el robusto párroco habla con el Cristo del altar mayor de su iglesia, el cual, al final de cada capítulo, hará reflexionar a Don Camilo sobre su conducta. Esta novela también ha sido llevada al cine y traducida a más de 50 lenguas. Espero que leyéndola les ocurra aquello que Borges decía de Chesterton, que en cada página habita una felicidad.
Gracias, María, por esta recomendación. Una recomendación que encuentran ustedes en la Librería Diocesana, un servicio a la cultura de la Diócesis de Córdoba. De lunes a viernes la librería permanece abierta en verano de 9 a 2 y media. También pueden hacer su pedido en el correo electrónico pedidoslibreria@diocesisdecordoba.es o a través del teléfono 957-49-62-37. El Evangelio del domingo es una de las hermosas invitaciones de Jesús a sus apóstoles, una invitación a reparar fuerzas en el seguimiento a Cristo para jamás tirar la toalla. Esa es la mirada transparente del sacerdote Antonio Gil.
Hoy dirigimos nuestra mirada transparente al Evangelio proclamado el domingo, que nos ofrece una de las más hermosas invitaciones que hace Jesús a sus apóstoles. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Hay tres cansancios que nos acechan a todos: el cansancio físico, el cansancio psíquico y el cansancio religioso. El cansancio físico nos obliga a reparar nuestras fuerzas con el descanso. El cansancio psíquico nos invita a cuidar el verdadero sentido de nuestras vidas. Y el cansancio religioso, que también llega a nuestros pasos, un cansancio que hace ya muchos años el Papa Pío XII llamaba el cansancio de los buenos, nos pide que jamás tiremos la toalla, que sintamos la mano de Dios, sus dones y sus gracias para seguir caminando. Cristo nos invita a acercarnos a Él, a descansar en su corazón. Con Cristo siempre brotará en nuestro semblante una sonrisa de esperanza, de alegría y de paz.
Gracias a Antonio Gil. Hasta que nuestro tiempo, reciba los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz fin de semana. Buenas tardes.